a hablar y a tratar de abordar de manera diferente de cómo se ha abordado en muchos lugares el día del humor. Vamos a tratar de buscarlo cómo, para saber cómo influye nuestro estado de humor, ¿no? Si estamos bien de humor o mal de humor en nuestra salud, en nuestra vida, en el día a día. Y para eso vamos a charlar con el psicólogo, el doctor Pablo Zuccarrat, que en esta última década se ha especializado y profundizado en el trabajo orientado al deporte de alto rendimiento y coordinación de grupos. Y ha llegado a la conclusión, porque ha hecho tareas en muchos lugares, con respecto al estado de ánimo y el humor en los grupos, son directamente proporcional a los objetivos cumplidos y a los buenos resultados. Vamos a charlar con él entonces. ¿Cómo estás, Pablo Zuccarrat? Bienvenido. Yo, Chiqui Abecassi, aquí de Rosario, y Gustavo Vinderola desde Córdoba. Te damos la bienvenida a la gran cadena federal de Cadena 3. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Chiqui, Gustavo. Buenas un gustazo noche. Saludarlos.
En primer lugar, gracias por atendernos a esta hora, que siempre le decimos a nuestros entrevistados que a esta hora de descanso o están comiendo. Esperamos no haberte puesto de mal humor, ¿no? Por haberte llamado hasta ahora.
No, esperaba. Ya a esta hora terminamos de comer, así que tranquilo nomás.
Bien.
La vida del deporte también tiene esto de que a veces pasa un poquito los horarios. Yo trabajo para el extranjero y siempre termino hablando por las diferencias de horario, ¿no?
Bien.
Termino trabajando con otras cosas.
Pablo, hoy es el día del humor, y yo decía que el humor influye mucho en nuestro día, en el día a día y demás. ¿Qué importancia tiene el humor en la vida diaria de una persona?
Bueno, a ver, el humor es signo de salud. Mirá, Chiqui, yo te comento, cuando yo comencé y era estudiante de psicología, bueno, tuve una beca para en la facultad de psicología, y me pagaba esa beca trabajando en una clínica psiquiátrica. Y en la clínica psiquiátrica, bueno, teníamos muchos eventos, muchas situaciones. Yo era pasante, de alguna manera trabajaba ahí, un poco hacía de todo, limpiaba, servía la comida, bueno, y me pagaba mis estudios. Y una de las cosas que yo veía, los médicos, enfermeros y todas las personas que trabajaban en el hospital psiquiátrico, siempre se tomaban los delirios de las personas con mucho humor. Con mucho humor, eran delirios. A lo mejor que una persona justo quería ir a casarse, y eran a lo mejor las 2 de la mañana, ¿viste? Y vos decías, no, pero ¿cómo? Y, sí, ¿con quién te vas a casar? Mirá vos, y entraban en un humor, no burlándose, sino que disfrutaban, por así decirlo, de la situación, en el sentido de que lo tomaban con humor. Y yo, viste, al principio me parecía como hasta poco profesional, viste, como que uno viene de una cultura que lo profesional tiene que ser serio y el humor no es serio, viste.
Claro.
Entonces me dice, mira, si no nos reímos, nos volvemos locos, me claro. dice una persona que... Y aprendí ahí a tomarme las cosas con más humor. Y yo hoy, a lo largo de 16 años como profesional y trabajar a veces en el deporte de alto rendimiento, en el fútbol profesional, parece que es matar o morir y lo dramatizan tanto. Si no lo podés, yo le decía a los jugadores y a los deportistas, si vos no te podés reír de tus propios errores, hay una parte de la vida que no te vas a acordar, porque lo único que te vas a acordar es que estabas enojado. Pero si vos lo querés superar, realmente tenés que aprovechar y reírte de tus errores. Después los corregís, después los mejorás. Pero sí, el humor en la vida de una persona, a la pregunta que vos me haces, yo creo que está muy vinculado a la salud, y la salud está muy vinculada al bienestar.
A ver, muchas veces el tema del buen humor está relacionado, íntimamente relacionado al tema de la risa, y vos lo planteabas recién de esta manera. ¿Solamente uno puede estar de buen humor si se ríe? ¿O puede uno manifestar el buen humor estando en paz, en tranquilidad, ejercitando un deporte, hablando con amigos?
Es genial la pregunta, es genial. Y vos sabés que parece que a veces los teatros se tienen que estallar en risa para que de alguna manera sea algo gracioso, de buen humor, ¿no? No, el buen humor, hasta yo te diría que el buen humor, y si querés damos un pasito más al bienestar y a la alegría, podríamos decir que es serena la alegría. Lo demás puede ser hasta eufórico o con adrenalina, pero una alegría profunda, simple, pero que hace a la felicidad, es más serena. Yo me acuerdo una vez que tuve la suerte de participar en muchos campeonatos y en algunos salir campeón, ¿no? Y en la cancha todo festejo, pero una vez que volvíamos al vestuario, que estábamos entre los familiares, es decir, las personas que siempre te acompañan, ¿viste? Los papás, los familiares, los hijos, y ya era sereno todo, no había exaltación, pero eso no significa que no había alegría, sino que era sereno. Yo creo que la alegría tiene que ver también con la serenidad, y hasta podríamos diferenciar entre una alegría eufórica, que puede ser momentánea, explosiva, que tiene que ver con cuestiones nuevas, y a lo mejor con personas que están a tu lado, que se van a alegrar con vos de una manera serena. Y pero eso a lo mejor significó años de lucha y de acompañamiento. Entonces, si vos me decís esto, sí, también tiene que ver con la serenidad, con la tranquilidad, con, hasta te diría, con rayando un poquito la felicidad, ¿no?
Claro, el estado de paz también, ¿no? Qué profundo, cuando uno se mete a ver más profundamente lo que nos pasa a cada uno de nosotros con estas cosas que parecen tan naturales y tan normales durante el día. A mí me sorprende, Gustavo, no sé a vos qué te ocasiona.
Yo estaba pensando recién, ¿cómo andas, Pablo? Qué gusto saludarte. Lo veo en distintos ambientes. Digo, si uno llega aquí a la radio y está de buen humor, creo que predispone a Luciano, que es nuestro operador, a Gloria, a Alejandro, a Juan Pablo, a que todos estemos trabajando en un ambiente de buen humor. Si uno llega a la casa chinchudo, porque tuvo un mal día, porque hay cosas que no salieron bien, a uno lo predispone a estar mal. Pero pienso también que si uno hace lo contrario, llega de buen humor, pero buen humor no significa entrar contando cuentos o haciéndose el chistoso, nada más saludando con una sonrisa en la cara, me parece que ya eso predispone a que el otro ya reciba ese buen humor y se va como retroalimentando. ¿Esto es así, Pablo, o estoy equivocado? Pues a mí me pasa, me pasa para bien, ¿no?
Mira, Gustavo, es muy cierto lo que vos decís. En el autogestión de las emociones, hoy que está muy en boga, no digo de moda, en boga tendría que haber, porque las emociones la tenemos desde que somos seres humanos, o sea, a más de 100.000 años tenemos emociones, o sea, la alegría hace 100.000 años que la tenemos. Es maravilloso esto, así como tenemos todas las emociones, ¿no? Hace 100.000 años que nos alegramos, nos sonreímos, o sea que la alegría es tan vieja como nuestra misma especie. Y a veces en esto de la autogestión de las emociones y poder registrarlas, nosotros vivimos en una sociedad como que necesitamos todo el tiempo dopamina, es decir, picos de algo, picos de tristeza, picos de ira, ¿no es cierto? No voy a entrar en política, ¿no? Picos de alegrías, como que siempre necesitamos esos picos de esas inyecciones pero en realidad nosotros, creo que los psicólogos y los que trabajamos sobre todo en el deporte, que somos uno de los que manejamos muchísimo el tema de las emociones, muchas veces estamos alegres y no nos damos cuenta. ¿Viste cuando vos decís, éramos felices y no nos dábamos
cuenta? Perdón, ¿cómo es? Hay veces que estamos alegres y no nos damos cuenta.
Sí, sí, hay días que estamos alegres, momentos que no, y no nos damos cuenta. Yo te puedo ver la autopercepción de las emociones. Por ejemplo, la confianza. Vamos a la definición de la misma alegría. La alegría, como definición, es una emoción. La emoción es una respuesta de nuestro sistema nervioso central, neuropsico o, si querés, físico-químico. ¿Sí? Tiene un registro biológico, por eso se activa. ¿Sí? No es imaginario, no, sino que impacta en nuestra biología y en nuestra psiquis. Ahora, muchas veces ese impacto que lo tenemos diariamente, por ejemplo, la confianza. Si yo te pregunto, ¿vos cuándo sentís confianza? Y la confianza es la emoción de hacer algo que sabes hacer. Por ejemplo, irte a tu casa. Si yo tengo que irme a la casa de alguno de ustedes, voy a tener que pedir el GPS. Y si no tengo un GPS, me voy a tener que, en la época nuestra, que yo tengo 46 años, y bueno, teníamos que preguntar, ¿no es cierto? Che, ¿dónde vive? ¿Calle tal? ¿Lugar acá? Fíjate en el cartel, después doblando, ¿no? Y vas con inseguridad, más si te digo que es de noche acá en la ciudad de Rosario. Pero si vos te tenés que volver a tu casa, te volvés con total naturalidad.
Claro.
O cuando vos manejabas el auto y aprendiste a manejar el auto al principio, y cuando aprendiste a manejar el auto, primero era el embrague, luego largar despacito, mirar por el espejo retrovisorio, y te ponía nervioso hasta la música un poquito fuerte, entonces todo tenía que ser en silencio, concentrado, y hoy manejás automatizado. Uh-huh. Es decir, la confianza es la emoción de hacer algo que sabes hacer, pero no siempre tenés un pico alto de confianza. Simplemente estás confiado haciendo lo que sabes hacer, ¿no?
Ahí, perdón que te corté, hablabas recién de la generación de dopaminas, ¿no? Que necesitamos picos. La dopamina, las serotoninas, todas estas hormonas que son generadas por lo general con la risa, ¿no? Hay que tomar conciencia cuando uno no está bien para autogestionarla, autogenerarla, aunque sí. No haga falta el estímulo, aunque no tengamos el estímulo del chiste, algo, una comedia.
Sí, sí, por ejemplo, ¿cuánto hace que no me río, no? ¿Cuánto hace que, por ejemplo, hay estudios que hablan de la sonrisa como el gesto, de que es un músculo, la cara se relaja cuando se ríe y tenemos muchos músculos en el rostro,
y ahí el cerebro percibe risa sin que tengamos el estímulo, sin que sea un estímulo aparente, digamos, simplemente con la mueca de la risa.
Y hay estudios que hablan, que invitan, sobre todo estudios más desde lo cognitivo conductual, que vos hagas la conducta, es decir, hagas el gesto de la risa para que el cerebro de alguna manera interprete que vos te estás riendo y de alguna manera empiece a generar pensamientos de alegría. Uh-huh. Igual lo mismo que si vos te pones un gesto de empezás, a ver, en las emociones está estudiado que se pueden estimular. Si yo me quiero, a lo mejor, no sé, es un viernes, está lloviendo y me acuerdo de mis amigos y la tristeza y pongo canciones de antes, y ni te digo cuando a veces te toca estar en el extranjero. En mi caso, a mí me ha tocado estar mucho tiempo en el extranjero. Puta, empezás a pensar un montón de cosas, te pones música nacionales, se te pianta una lágrima, ¿no es cierto? Y bueno, vos emocionalmente es como que haces tu show. A ver, esto es los amantes del cine de terror. ¿Cómo puedes ser amante del miedo? Sin embargo, la adrenalina, todo lo que genera, tiene su su clientela, por así decirlo, las personas que les gustan eso, ¿no?
O quizás, no sé, ¿qué opinás vos, Gustavo? El hecho de la gente que le guste las películas de terror, esas cosas, quizás los ponga de buen humor ver una película de esa, más allá que obtengan el miedo mirándola, no sé qué decís vos.
Al menos te quedás pensando, ¿no? Es cierto.
Claro, porque si te gusta la película de terror, y al quien uno lo asusta se pone mal, capaz que al que le gusta lo pone de buen humor mirarla.
Y si no, en ese momento, Pablo, nosotros, qué sé yo, no estamos pasando un buen momento, y pensamos, por ejemplo, mañana a la mañana, sábado, voy a realizar tal actividad, o me va a pasar esto, o voy a hacer determinada actividad. Y eso a futuro, ¿me pone de buen humor también? Digo, ¿es bueno ir como anticipándose a un buen humor? ¿Te hace bien?
Mira, nosotros los seres humanos vivimos anticipándonos a las cosas. Es como el tiempo psicológico que le llaman. También así nos generamos ansiedad, ¿no es cierto?
Sí, claro.
Pensando en el futuro, ¿no? Pero también existen las personas, por ejemplo, me ha pasado, creo que a todos los que hemos perdido un ser querido, un familiar por una enfermedad, y lo vemos que ya está en terapia, y nos vamos anticipando, el duelo anticipado, ¿no? Entonces lloramos antes, ¿no? O las separaciones, que nos anticipamos al duelo anticipado, ¿no? O sea, nos anticipamos a la separación. La alegría también tiene algo de anticipación, pero acá hay un punto muy importante, que vos te podés anticipar y podés decir, qué lindo, te alegrás, te acordás que mañana, cierto, me alegraste la noche, que mañana me acordé que tenía que hacer tal cosa, pero no alcanza el disfrute, que es otro tema. Hay un cuento, permitime, chiqui, yo acá soy un atrevido contar.
No, por favor. No sabés lo que yo. No sabés lo que soy yo hablando de psicología, dale, tranquilo.
no me critique, por favor. No. Pero bueno, tomalo si querés y dale tu arte, ¿no?
Sí, sí.
Dice que, bueno, un psicólogo iba a trabajar en una clínica psiquiátrica y bueno, va a hablar con el director de la clínica, y el director de clínica, ok, perfecto, y lo saca un poco a recorrer y a conocer las instalaciones de la clínica, le dice, mirá, esto es así, esto es acá, acá está allá. Entonces llegan hasta a un patio, era así, hacía calor, y ve los internos en el fondo, en una pileta, todos corriendo y saltando, pero cuando saltaban decía, qué bueno que va a estar el jueves, qué bueno que va a estar el jueves. Entonces el psicólogo le dice al psiquiatra, al director, doctor, ¿por qué dicen los pacientes qué bueno que va a estar el jueves? Ah, bueno, porque el jueves la van a llenar a la pileta. Es decir, uno se claro. puede anticipar, ¿no? Es decir, qué bueno que va a estar, pero disfrutar
claro.
del momento es en el presente.
Bien.
O sea, yo puedo generar cosas lindas, che, mirá que te van a pasar cosas lindas, listo, me predispongo a las cosas lindas que me van a pasar, y puede generar un cambio de serotonina, ¿me entendés?
Uh-huh.
Pero en él lo voy a disfrutar en el momento, porque ahora, es tan importante el momento, ¿no?
A veces yo pienso, no sé si vos compartís conmigo esto, Gustavo, que el ser humano... estamos más predispuestos naturalmente al problema, a la queja y a la amargura que a la alegría. Es como que la alegría y el buen humor lo tenemos que trabajar, tenemos que estar atentos, y lo otro es como que nos nace directamente. ¿Así o estoy equivocado?
A mí una vez me lo dijo un amigo, un psiquiatra, y me reía, porque en relación a lo que estás diciendo, Chiqui, me dijo, por ahí uno viene en la ruta y uno piensa que va a tener que en esa curva vamos a tener algún inconveniente con el vehículo. Nunca claro. vamos a pensar que adelante va a ir un camión de caudales, ¿viste? Y se le van a quedar dos vacas con bolsa y la vamos a manotear. O sea que me lo decía.
Es verdad, ¿eh? ¿Viste vos? Es así, ¿por qué trabajamos? ¿Por qué trabaja así nuestro cerebro? O a lo mejor no, a lo mejor el mío le gustaba nada más. ¿Qué decís vos, Pablo?
Mirá, yo les voy a decir con todo respeto, y acá ustedes me van a decir que soy un... hay socialmente y el ser humano, es que las emociones negativas, por así decirlas, son todas iguales, no es que son negativas y positivas, simplemente tienen otro monto de energía, tienden a tener un registro mayor en nuestro cerebro de, por ejemplo, el miedo, claro. o por ejemplo, la desconfianza, los celos, tienen, o la ira, tienen un registro mayor en nuestro cerebro que, por ejemplo, es muy difícil que vos encontrarte con una persona o un amigo y te dice, che, ¿sabés la alegría que tengo? Porque claro, fui y prendí el auto de una vez y me arrancó. Claro. Y vos decís, puta, está bien. ¿Qué? Ahora el tipo te dice, ¿sabés la bronca que traigo? Le di al auto, le di, sí, no tenía nafta.
Sí, es verdad.
Existen más esas que las otras, claro.
Claro,
en las charlas,
implica,
claro.
Implica otro gasto de energía, pero acaba un punto que lo voy a decir. Esto lo sabe el sistema. Por eso la prensa amarillista tiene más adeptos, más gente que lo ve y lo escucha. Por eso las campañas del miedo, las campañas de la ira pueden tener más éxito. Es triste, pero es así.
Pero nosotros no nos rendimos ante nunca. Eso, Gustavo, ¿eh?
No.
Y nosotros tenemos buena onda.
El chiste cuando comenzamos y sabíamos que íbamos a hablar contigo, Pablo, porque a partir de este momento vamos a tratar que a esto del humor tomarlo un poco más en serio. Lo decíamos como un chiste o como una frase.
¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Realmente si nosotros nos... Es más, yo creo que perdemos tiempo en los colegios. Yo creo que en los colegios se tendrían que enseñar más cosas con humor.
Ahí está.
Ahí va. Con humor y no con tanto dramatismo, no con tanta rigorosidad del castigo. Con humor, con alegría, con dejar que la persona sea libre en su expresión y reírnos de los errores y reírnos de los aciertos.
Qué lindo tema para charlarlo, no alcanza para un solo día. Por ahí tendríamos que charlar un poquito más y seguramente a alguien vamos a ayudar con todo esto que estamos hablando. Por mi parte, yo la verdad que te agradezco mucho, Pablo, que estés con nosotros charlando sobre esto y bueno, que la gente apueste más al buen humor que al mal humor, porque aparte es salud, ¿no? Nuestro organismo, cuando estamos de mal humor y enojados, con ira, nos intoxicamos de cortisol y no es bueno, ¿verdad?
Y por parte mía también, Pablo, y me hiciste acordar un amigo que dice que acá en los hombros en uno tiene el diablito que lo hace poner mal, pero sí, en el otro tiene el angelito que lo hace poner de buen humor. Bueno, claro, tratemos de darle más importancia a este que está de este lado, ¿eh? Vamos a hacerle caso a este, no al del otro lado.
Mirá. Yo le voy a decir una última cosa, les agradezco este tiempo, para mí también es un tiempo maravilloso. Soy un formador, trabajo en educación, como psicólogo trabajo en deporte desde hace mucho tiempo. Cuando ustedes me llamó la producción para hablar de la alegría y de todo esto, yo dije, yo soy un psicólogo deportivo, a veces, viste, uno... Fíjate que a veces hasta uno le cuesta conectar directamente con emociones. Y a veces conectamos con productividad, conectamos con rendimiento, y nos cuesta conectar con las cosas que realmente... por ejemplo, hay un estudio que habla que el mejor rendimiento se da cuando hay un mayor grado de disfrute y de alegría.
Claro.
A ver... Y eso no significa que no haya exigencia. Hubo durante muchos años una política o una filosofía. Bueno, ustedes habrán visto El nombre de la rosa, la película que estaba prohibido reírse. Ajá. ¿No? Es decir, como que la risa de todas las desgracias. Sin embargo, hoy en tiempo nos damos cuenta que la alegría nos abre nos abre parte de nuestro cerebro, nos estimula neuronalmente, está comprobado que aprendemos mejor, tenemos mayor curiosidad. A ver, Asha Adam lo trató de hacer a través de la salud.
Claro. Con los payamédicos, sí, la risa, claro, haciendo reír a los pacientes. Y voy también
ahí. ¿Qué tal si lo hacemos a través de la educación? ¿Qué tal si lo hacemos a través del deporte?
Uh-huh. Que sepamos que a través de la risa, el buen estado de ánimo, la alegría, generamos nuestros propios medicamentos que traemos en el cuerpo y nuestros anticuerpos están mejor y nuestro aparato inmunológico mejora y lo podemos hacer nosotros mismos. Pablo, gracias por esta nota. Te vamos a seguir convocando más adelante para charlar otra cosita más, sobre todo el tema de la psicología en el deporte y cómo trabajas con esto. Abrazo grande, un abrazo muy, pero muy, muy grande.
Abrazo, abrazo.